Nostre Sport. Al día con el deporte valenciano. Nostre Sport en UPV Radio.
¿Qué pasa, gente? Amigas, amigos, ¿cómo estáis? Sed bienvenidos un día más a Nostre Sport Radio, el humilde programa en el que analizaremos, como siempre, toda la actualidad que rodea al deporte valenciano. Depende de sí misma la selección española para obtener un billete directo al Mundial de Qatar con buena presencia valenciana. La Bordaleta, por su parte, sigue dando pasos hacia adelante tras otro partido de infarto, todo lo contrario que el Levante, que da auténtica lástima. Hablaremos de los milagros de Joan Peñarroya para sacar a flote al Valencia Basket, del Levante de Fútbol Sala, que necesita dar un golpe sobre la mesa, y muchas cosas más. Para todo ello tengo por aquí a dos tertulianos entregados que representan mejor que nadie la magia de la terreta, porque tengo por un lado a David Baldoví. ¿Qué tal, Baldo?
Hola, buenas, Álvaro, ¿qué tal?
Y a su fiel escudero, porque al final voy a pedir que amplíen por aquí la redacción, el estudio de Nostre Sport Radio, pues a tener aquí tres, cuatro tertulianos, porque me van a llamar la atención desde la FIFA por el tema del fair play financiero. Es que no puede ser, estoy fichando todas las semanas y esta vez a muy buen criterio, porque tengo a Miquel Barberá. ¿Qué tal, Miquel?
Hola, Álvaro, ¿qué tal?
Para escucharnos, tomad nota en directo los viernes a la 1:00 p.m, si os lo habéis perdido los sábados a las 3:30 a través de la 102.5 de la FM de la zona metropolitana de Valencia, en streaming por nuestra web de UPV Radio, radio.upv.es, o a través de la app gratuita UPV Comunica, para escucharnos en podcast, también, por supuesto, en nostresport.com y en nuestras redes sociales. Nos tienes en @nostresport. Les habla un servidor, Álvaro Aro. Vamos con los titulares. Día perfecto para la selección española.
España vence por la mínima a Grecia y se queda a un paso del Mundial tras la derrota de Suecia.
Hugo Duro vuelve a aparecer en escena.
El Valencia logra un empate entre el Atlético de Madrid con dos goles de Hugo Duro en los minutos finales.
El Levante sigue sin ganar desde el 10 de abril.
Nueva derrota para Javier Pereira, que firma el peor arranque de la historia.
El Villarreal vuelve a saborear la victoria.
Los Gorgets vencen por la mínima al Getafe en el Estadio de la Cerámica.
Otro pinchazo del Elche.
Los ilicitanos pierden dos puntos en su visita a Mallorca.
Estás escuchando Nostre Sport, el deporte valenciano en UPV Radio, 102.5 de la FM de Valencia o radio.upv.es.
Qué bonito es escuchar este himno, y más cuando ganamos, ¿no? Al final, la selección española, que tantas dudas generaba con respecto a, no, se meterá en la repesca, vamos a sufrir muchísimo para colarnos. Bueno, ahora mismo, líderes de grupo, tras ganar 0-1 a Grecia en el partido clave para mantenerse en esa pelea por conseguir el boleto directo al Mundial de Qatar 2022. También es cierto que Georgia, pues, nos echa una manita, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Ganándole 2-0 a Suecia, que es nuestra máxima competidora en estos momentos. Ahora mismo la selección española depende de sí misma, por supuesto, para conseguir la primera plaza de su grupo de clasificación europea, y además le vale el empate contra Suecia en el partido definitivo. Habrá que ver, ¿no?, si conseguimos finalmente colarnos, ¿no?, como primeros en ese Mundial, esquivando la repesca. Pero en cualquier caso, grandes noticias que nos deja el día de ayer, con la victoria 0-1 gracias al gol de penalti convertido por Pablo Sarabia. Un penalti, bueno, pues, que también, es que yo ya no sé cómo interpretar este tipo de penaltis, porque se habla de que primero le da en el brazo a Laporte, ¿no?, dentro del área, luego se cae Íñigo Martínez. Yo al final siempre digo lo mismo con el tema de las manos. Como nadie sabe qué narices decir al respecto, nadie sabe cuál es el criterio exacto. Cuando nos beneficie, bien, y cuando nos perjudique, ya daremos todos los palos que hay que dar, ¿no? Pero en este caso, Sarabia, que era el encargado de lanzarlo, lo convirtió, además engañando por completo al guardameta griego, Blakomidos. Uy, lo diré bien, ¿eh? Espera, que lo voy a leer. Blakodimos, ahí está, es que los griegos, bueno, pues con estos apellidos extraños que tienen, ¿no? Y ahí está, lo convirtió Sarabia, y entonces tres puntos vitales, David, para mantenernos, ¿no?, a la cabeza de ese grupo.
Sí, ayer había que ganar y se hizo, sin ningún tipo de alarde, eso sí, pero bueno, al final un gol de penalti, estamos líderes de grupo, que es lo que importa, ya por el Mundial la semana que viene.
¿Qué sensaciones te deja la selección a ti, Miquel?
Bueno, realmente no fue un partido muy vistoso por parte de la selección española. Vimos una selección, como siempre, asociativa, que intentaba proponer. Es verdad que el rival, Grecia, no puso muchas trabas en el juego de España, y bueno, el partido fue plácido pese al 0-1 y España no sufrió mucho.
Fue uno de estos partidos, bueno, como bien decís, ¿no? Plácido, en el sentido de que el rival tampoco pone demasiada oposición, pero, por supuesto, siempre dando muchos problemas a la hora de tú poder marcar goles, ¿no? En este tipo de encuentros en los que el rival pues intenta replegar siempre atrás, jugarle a la selección española más al contragolpe, buscando pues acertar en las que tenga, pudo meter en un aprieto Grecia a la selección, ¿no? Con un tanto anulado a Masouras por fuera de juego, además bastante claro, por lo tanto no deja lugar a dudas, pero bueno, Grecia tampoco dispuso de un carrusel de ocasiones, ¿no? Para poner en peligro a la selección. Es cierto que el gol llega desde el punto de penalti, no fue un partido excesivamente vistoso, pero ahí están los resultados, ¿no? Lo importante es que ahora mismo España ya depende únicamente de sí misma, bueno, ya lo hacía previamente, antes del partido, pero ahora solo con un empate le bastaría. Por lo tanto, muy buenas sensaciones, además, con sabor valenciano, porque a esa convocatoria acudieron Carlos Soler, Gallá, que además fue titular, Pau Torres y Fornals, además de un valenciano de adopción como Rodrigo Moreno.
Sí, muy bien, eso es lo que importa, que los valencianos sigan yendo, sobre todo si son del Valencia. Y yo creo que Gallá y Soler van a ser fundamentales tanto en este Mundial como en la siguiente Eurocopa.
Sí, yo creo que el partido de Gallá estuvo muy bien, tanto defensivamente no Grecia no fue mucho más allá, pero bueno, ofensivamente las subidas de Gallá por banda y los centros en línea de fondo fueron muy buenos. De hecho, el gol de penalti de España, que llega de un córner, es tras una ocasión, tras un buen centro de Gallá, que a punto estuve de marcar Raúl de Tomás.
¿Qué os parecería traer de vuelta a Rodrigo al Valencia? ¿Lo echáis de menos ahora que Luis Enrique lo ha vuelto a llamar, ¿no? Está teniendo una buena racha con el Leeds. ¿Se echa de menos en el Valencia a Rodrigo Moreno o han conseguido solventar esa marcha?
No, yo creo que sí que lo echamos de menos, además mucho, porque el rendimiento de Maxi no está siendo nada bueno. Marcos André no termina de arrancar y ahora, bueno, tenemos la luz de Hugo Duro, que el otro día nos salvó el partido y esperemos.
Bueno, sí, el perfil de Rodrigo Moreno es... No es un tanto goleador, pero bueno, lo que aporta el equipo solo por el juego, yo creo que al Valencia le hace falta un perfil así más de jugador, digamos de media punta, de segundo punta. Entonces, yo si volviera, pues estaría encantado de recibirle con los brazos abiertos.
Es un equipo de primera. Eso con respecto a la selección española, que estaremos muy pendientes, por supuesto, del siguiente partido clave que tiene frente a Suecia. Hablemos ahora del Valencia Club de Fútbol, que consiguió un punto de oro, porque al final es cierto que es un empate, pero con sabor a victoria, después de empatar 3-3 en Mestalla contra el Atlético de Madrid, un campo de Mestalla que se vino completamente abajo cuando todo parecía que el partido terminaría en favor de los del Cholo, después de haberse puesto 1-3 en el marcador, en el tiempo de descuento. Un doblete de Hugo Duro consiguió pues uno de los empates más épicos de la temporada, por supuesto, y quizá de los últimos años, ¿no? Frente a un rival directo como es el Atlético de Madrid, que se las prometía muy felices, consiguió adelantarse Luis Suárez en el minuto 35, gracias a un control orientado en el que se deshace por completo de Mokhtar Diakabi. A mí me sale mal por Diakabi, porque es cierto que siempre sale en la foto, da igual que previamente haya estado haciendo buenos minutos. No hay gol en el que Diakabi no salga retratado, este uno más, porque Luis Suárez con un control, bueno, es un buen control, pero tampoco ni siquiera le hace falta irse en velocidad, se lo mea por completo a Diakabi. Posteriormente, en el 50, empata el Valencia después de un tiro de Guedes rechazado por Savic en propia portería. Antoine Griezmann, 8 minutos después, con un auténtico golazo, todo hay que decirlo, conseguía poner el 1-2. Y Sime Versálico, en el 60, apenas 2 minutitos después, ponía un colchón de 2 goles que parecía insalvable para el Valencia. En cambio, apareció Hugo Duro como el héroe inesperado del día, con un tanto en el 92, definiendo perfecto delante de Jan Oblak, y en el 96, prácticamente en la última jugada del encuentro, aprovechando un centro de Guedes. ¿Cómo vivisteis ese partido? ¿Qué sensaciones os dejó? Pues, entiendo, ¿no?, que la euforia se desató por completo en el valencianismo.
Sí, yo estuve en Mestalla y fue una auténtica locura el final del partido. Un partido un poco extraño porque tras el empate del Valencia al comienzo de la segunda parte, el Valencia estaba dominando absolutamente y de repente en 2 minutos nos vimos con un 1-3 y el dominio del Atlético de Madrid fue aplastante hasta el 92, que con el robo de Marcos André, termina en el gol de Hugo Duro, vino la locura y el gol en el último minuto para caerse Mestalla.
Yo en la primera parte no me las pintaba muy felices, tío, porque yo vi un equipo que no respondía, había un Atlético muy jugón, creo que el Atlético salió con las ideas muy claras, En la segunda parte sí que es verdad que tras el empate del Valencia, el Valencia se llenó un poco arriba, pero bueno, el gol de Griezmann, el golazo, como has comentado Álvaro, acabó con toda ilusión valencianista. Ya el gol de Bersalico terminó con todo. Sí que es verdad que Hugo Duro apareció y creo que en el Valencia tiene que empezar a reinar la meritocracia, porque lo de Maxi Gómez ya empieza a cansar y mucho.
También era mala suerte, ¿no?, que marcase un futbolista como Simón Bersálico, que no marcaba en un partido oficial de Liga desde la temporada 2010-2011 con el Dinamo de Zagreb. Bueno, pues tenía que ser el Valencia, ¿no?, el que se llevase el golido de Bersálico, que además ponía un 1-3, que en cualquier caso parecía insalvable, hasta que apareció Hugo Duro, que es un futbolista que ha ido creciendo progresivamente de la mano de Bordalás. Lo conocía bastante bien el técnico valencianista de su etapa en el Getafe, y era un jugador que, bueno, más allá del meme aquí en Valencia, ¿no?, aquel mítico toco en Hugo Duro de la Copa del Rey, parecía que el chaval ya iba a estar condenado de por vida, ¿no?, a ser únicamente un meme, y san se acabó, porque además se había quedado un poco sin hueco en el Getafe después de su marcha al Castilla. Bueno, había tenido ahí algunas cosillas de Hugo Duro que poco a poco parecía que diluían su figura futbolística. En cambio, saltó la sorpresa este verano cuando fichó por el Valencia. Todo el mundo al principio pues lo vio como un fichaje chistoso, pero lo cierto es que es un futbolista con muchísimo hambre, con olfato de gol, y ya es su cuarto gol en la temporada. Bueno, con el doblete que marcó ya lleva 4 goles, al igual que 4 millones es la cláusula que firmó en su día el Valencia Club de Fútbol, porque está cedido Hugo Duro por el Getafe para traerlo en propiedad. La pregunta es, ¿merece Hugo Duro ser indiscutible en este equipo y pagaríais esos 4 kilos por él?
Hombre, indiscutible se lo tiene que ganar todavía, pero sí que es cierto que a partir de ahora para mí debe ser titular, por lo menos unos partidos. Pero tiene que ser titular en la delantera, porque en banda no ha rendido en ningún momento, se le ve perdido en la banda, y en la delantera ha demostrado que con pocos minutos marca muchos goles, así que para mí titular de momento.
Yo creo que en este Valencia, con pocas estrellas, titulares hay pocos, pero Hugo Duro ahora, estos partidos, merece salir en el 11 titular, porque se lo ha ganado, 2 goles de auténtico delantero centro, de saber posicionarse en el campo y de estar ahí para remachar. Hugo Duro se merece ahora ser el delantero titular por delante de Maxi, Marcos André y tantos otros.
Por lo tanto, ¿veis más a Hugo Duro, o por lo menos tú, Miquel, como un delantero puro y duro que más en banda izquierda, ¿no?
Yo creo que las cualidades de Hugo Duro le perfilan como un delantero centro. Creo que en banda esas cualidades las pierde, no es un jugador rápido, sí que es un jugador que ataca el espacio muy bien, y creo que la posición de delantero centro se adecua mucho más a lo que es realmente Hugo Duro.
Una de las asistencias o uno de los pases que terminaron en gol de Hugo Duro fue obra de José Luis Gallá, el capitán valencianista, que prácticamente da la cara después de cada partido. Después de la goleada recibida ante el Betis, él incluso salía a pedir perdón a la afición, ¿no?, con ganas de realzar el vuelo. Lo está consiguiendo poco a poco el cuadro de Bordalás, pues después de ese 2-0 contra el Villarreal, ¿no?, ese 3-3 contra el Atlético de Madrid, y de nuevo con un muy buen Gallá, que poco a poco se muestra cada vez más feliz en este equipo. Vamos a escuchar ahora uno de los audios que dejaba durante la semana, si no me equivoco, para los compañeros de Radio Estadio, de Onda Cero, en el que aseguraba que se encuentra cada vez más feliz en el Valencia y sobre todo se siente muy importante en este proyecto.
Bueno, claro que soy más feliz porque tengo dentro del campo una jerarquía, que soy capitán, que me siento muy importante y me siento muy querido por la afición, y claro que me siento muy feliz.
¿Y por qué estas declaraciones tienen tanta importancia en este momento, más allá de que, bueno, podamos hablar de tribuneos y demás, que desde luego en el caso de José Luis Gallá no lo es? Porque está o queda en el aire el tema de la renovación tanto del capitán valencianista como José Luis Gallá, como la renovación de Carlos Soler. Se habla mucho de que una vez terminen sus vínculos con este equipo, pues que a día de hoy, pese a los últimos resultados, sigue en crisis, sobre todo a nivel institucional. Por lo tanto, se habla, ¿no?, siempre de una posible desbandada por parte de sus mejores futbolistas, en este caso Gallá y Soler. En cambio, pues claro, muchos se aferran a que son niños de la cantera, ¿no?, son pura sangre valencianista y por tanto se quedarán. Además, siempre se habla, ¿no?, de que Gallá suena para el Barça. Es un tópico prácticamente semanal. De hecho, la prensa catalana siempre está bombardeando noticias de que el sustituto de Jordi Alba va a ser José Luis Gallá. Él, por tanto, intentaba dejar claros, o por lo menos despejar, las dudas que existían con esos rumores también en las siguientes declaraciones.
Al final, la renovación, lo digo con sinceridad, al final es un tema que no me gusta meterme, para eso están mis representantes. Yo estoy ahora centrado en la selección, centrado en hacer un buen año con el Valencia, y mis representantes son los que llevan ahora mismo la negociación. No les he preguntado y bueno, ellos lo saben lo que tienen que hacer.
ellos saben lo que tienen que hacer. Lo deja claro José Luis Gallá, que al final se quiere quedar en el Valencia, ¿no? ¿Cómo se interpretan estas declaraciones? Es que yo creo que no hay lugar a dudas al final con Gallá. Yo creo que siempre se habla, ¿no?, de que puede terminar aceptando alguna oferta de otro club, pues más por la situación del Valencia que por otra cosa, pero si por él fuese se quedaría aquí eternamente, Baldo.
Yo confío plenamente en su renovación de Gallá. Él es valencianista de corazón, a muerte, y si quisiera haberse ido ya se hubiera ido.
Yo creo que Gallá, en lo económico no va a pedir mucho. Gallá lo que realmente pide es un proyecto deportivo que esté a la altura del Valencia Club de Fútbol y que tenga unas buenas expectativas, porque al final Gallá lo que quiere es competir y devolver al Valencia a lo que el Valencia ha sido realmente. Entonces yo creo que Gallá en lo económico no es el tema. El tema a tratar es lo deportivo.
Si fueseis José Luis Gallá, ¿renovaríais en este Valencia?
Yo sí.
Yo creo que también. Al final el Valencia, yo creo que a largo plazo el Valencia en unos 5 años, yo creo que Peter Lim más pronto que tarde se va a ir y creo que el Valencia va a retomar el vuelo otra vez.
Pues esa misma pregunta se le hicieron a Santi Cañizares, otro hito valencianista, ¿no? Al que le decían, si tú fueses Carlos Soler o si fueses José Luis Gallá, lo decía además para los compañeros de COPE, ¿firmarías un nuevo contrato con el Valencia dado cómo está la situación? Esto decía Cañizares.
Eso es que Hugo Ballester me pregunta al final del análisis que había hecho de la situación deportiva del Valencia. Oye, Santi, si tú fueras Gallá o Soler, ¿qué harías? ¿Renovarías? Ya la pregunta te dice, ¿por qué no iban a renovar, no? Si son valencianistas y valencianos, en condiciones normales, esa pregunta no existe, ¿no? Pero ¿y en las condiciones en las que está el Valencia? La pregunta ya tiene todo el sentido, ¿no? Y entonces yo decía, pues mira, yo no renovaría, con todo el respeto, con todo el cariño, una entidad que, donde he jugado 10 años, donde me ha dado absolutamente todo, donde ha sido un matrimonio precioso, donde 6 de mis 7 hijos son valencianos, ciudad en la donde resido habitualmente. No renovaría, porque a mí no me gusta un club que no tenga estructura, que el director deportivo ni siquiera sabemos quién es. Entre una gestión que nos ha llevado a un fair play financiero muy escaso, que habrá que regular en un año, creo que es año y medio, no sé, y de tantas promesas incumplidas, pues evidentemente cuesta trabajo ahora mismo pues trabajar dentro de un club que no tiene estructura.
Tengo ganas de saber la opinión al respecto de mi fiel compañero Jorge Ruiz, al que creo que tengo ya al otro lado de la línea. Jorge, ¿qué tal estás?
Buenas tardes, compañeros. Pensaba que vas a decir Carlos Vicent. Y digo, bueno, voy a colgar ya. Me evito justo.
Hoy no lo hemos traído. Yo ya le dije que estaba despedido y pues obviamente ya no va a participar en ningún programa.
Bien hecho. Ahora gana un poquito más de calidad el programa. Muchas gracias, Álvaro.
No aseguro que no venga un día con una escopeta o lo que quiera traer y se siente en el micrófono echando al que esté, ¿no? Pero hoy no lo tenemos por aquí. En cualquier caso, Jorge, me gustaría que me comentases tu opinión acerca de esas palabras que entiendo has escuchado sobre Santi Cañizares y que sin duda han levantado mucha polémica.
Bueno, para matizar un poco, esas palabras que hemos escuchado de Cañizares son la explicación a sus palabras reales en, no sé si fue Tiempo de Juego o con Hugo Ballester. Al final, cuando una persona tiene que incluso hacer un vídeo aposta para explicar sus palabras es porque sabe que se ha equivocado. Y en este caso, para mí, se equivoca Santi Cañizares poniéndose en la piel de Carlos Soler y de José Luis Gallá, que desde luego no son él. Desde luego, él dice, yo si fuera Soler y Gallá, bueno, no eres José Luis Gallá y no eres Carlos Soler, por lo tanto, yo al menos diferencio entre chicos de la casa, como en este caso Carlos Soler y José Luis Gallá, y futbolistas que, por estar mucho tiempo con la camiseta del Valencia, lograr éxito, ser importantes, pues también se entiende el valencianismo, pero de otra manera. Y en ese saco yo meto a Santi Cañizares. Yo entiendo que Santi Cañizares, si fuera futbolista del Valencia actual, no renovaría. Vale, se entiende, se respeta, él da su explicación y yo creo que es entendible. Pero para dos futbolistas de la casa que llevan aquí desde que tienen 3, 4, 5 años, para ellos la situación institucional y deportiva la pueden entender de otra forma, pueden aguantar ciertas cosas, saben que son el emblema ahora mismo del Valencia Club de Fútbol, para una ciudad, para unos aficionados, y eso ellos en la balanza lo ponen por delante incluso de lo deportivo, de lo social y de lo económico. Por lo tanto, yo no puedo comparar la figura de uno con la figura del otro. Yo creo que se equivoca queriendo ponerse la piel de estos dos futbolistas. Encima, con el micrófono que tiene él a nivel nacional, que sabe que sus palabras sí o sí van a tener repercusión, y sí o sí tiene el riesgo de que luego, de forma transcrita, suene de otra forma, bueno, pues al final él ha tenido que hacer otro vídeo explicándolo y matizando sus propias palabras. Yo creo que se equivoca, pero como te digo, no meto en el mismo saco a jugadores de la casa con jugadores que, por estar mucho tiempo en el Valencia, sienten el valencianismo, pero de otra forma.
Tal vez podamos encontrar el símil un poco con Dani Parejo, ¿no? Al final, un futbolista que ha sido aquí emblema y que, pese a que, bueno, no ha sido de la casa, ha sido valencianista como el que más, pero al final es cierto que, debido a la situación, ha terminado optando por otra vía, porque, bueno, el Villarreal paga, pero entiendo que Dani Parejo también acepta.
Bueno, pero a Parejo lo echan a patadas del Valencia. Tienen claro que él tiene que ser uno de los que tiene que salir, junto con Coquelán, junto con otros futbolistas que también salieron en ese mercado, y sale por la puerta de atrás. Yo tampoco lo compararía con Santiago Cañizares. Al final, lo que explica el exportero del Valencia es que si él fuera actualmente futbolista del club, no renovaría en estas condiciones actuales. Se entiende, perfecto, pero es que no tiene nada que ver con Soler y con Gallá. Y ojo, yo pienso que Gallá va a renovar y tengo mis dudas con Soler, siendo sincero. Creo que va a ser mucho más complicada la renovación de Soler que la de Gallá. Gallá, al final...
¿Por qué?
Lo dijo él, que él, lo más importante es que ahora mismo se siente importante en el club, en el vestuario. Él es el capitán, él es el líder, y si os dais cuenta, cuando hablamos del Valencia Club de Fútbol, el primer futbolista que se nos viene ahora a la cabeza es Gallá. Soler, en cambio, ese condicionante no lo tiene tan presente. Él está siempre como en un segundo plano. Entonces, o le primas más lo económico, o tal vez Soler ahí sí que tenga un poquito más de dudas, y sobre todo más ofertas suculentas sobre la mesa, porque es un futbolista de medio campo para arriba, por los que se suele pagar más. Yo veo clara la de Gallá, no tengo ninguna duda. La de Soler creo que va a ser más complicada. Además, se le renovó hace poco con un sueldo para mí excesivo para el rendimiento que estaba dando él, y ahora que está, digamos, en su mejor momento, hay que tener también cabeza, y creo que va a ser un poquito más difícil.
Sí, pero ¿tú crees que Soler está en un segundo plano? A mí personalmente no me da esa impresión. Yo, cuando pienso en el Valencia Club de Fútbol, pienso en ambos, ¿no? Como un poco como zip y zape, pienso a la par tanto en Gallá como en Soler.
Pero el capitán es Gallá, y eso lo sabemos todos, y si Gallá está sano, las 38 jornadas de liga, Gallá lleva el brazalete. Y eso al final pesa mucho, y el que sale luego a dar la cara en las ruedas de prensa, como tú bien dices, es Gallá, y Gallá tiene ese peso en el vestuario que Soler sí también lo tiene, pero en un segundo plano. Entonces, deportivamente, en ese sentido, no les puede dar lo mismo a uno y a otro, y por lo tanto tienes que equilibrar la balanza de alguna forma. Otra cosa es que Soler, oye, desde el principio ponga unos condicionantes muy muy sencillos de cumplir, pero por lo que tengo entendido, el primero que se ha movido para renovar es Soler, en el sentido de que han presentado ellos la oferta de renovación al club y no el club al jugador, y el club ahora mismo ve las posturas un poco lejanas, que esto no significa que no se vaya a hacer, sino que la primera toma de contacto no está cerca. En cambio, con Gallá ha sido el club al que ha movido ficha, y como bien dice Gallá, sus representantes ya saben lo que tienen que hacer.
Pues es información importante, y por supuesto que alivia también al valencianismo, ¿no? Por lo menos más con José Luis Gallá. Es cierto que, bueno, puede darse esa situación con Soler, en la que no se sienta tan líder como sí el capitán valencianista, pero bueno, a ver si poco a poco se van aclarando esas situaciones y deja ¿no?, de haber ese rum mediático con respecto a sus respectivas salidas, más aún teniendo a futbolistas como Hugo Duro en su equipo, ¿no?, que lo estábamos comentando. Está en un estado de forma muy alto, además con muchísimo compromiso, porque al final, cuando los futbolistas están limitados en ciertos aspectos, porque esta plantilla del Valencia, al menos a mí me parece que está bastante limitada en bastantes aspectos, hay que sacar mucha garra y mucha casta y coraje, ¿no? Y me parece que Hugo Duro tiene todo eso, tiene muchísimas ganas de triunfar aquí. Se nota que desde que llegó en el primer momento no se sintió pequeñito al fichar por el Valencia, sino todo lo contrario, lo vio como una gran oportunidad, y después de este doblete contra el Atlético de Madrid ha presentado su carta, ¿no? Oposita ya firmemente a la titularidad. ¿Cómo lo ves tú el tema de Hugo Duro?
Bueno, es que Hugo Duro ya era una leyenda del valencianismo antes de jugar. Yo creo que ha nacido para ser del Valencia y jugar en el club. Respecto a la titularidad, aquí hay que preguntarle al entrenador. Creo que en cuanto Maxi esté bien, volverá a estar Maxi en el 11, porque para él es importante, pese a que para nosotros podamos llegar a pensar que Maxi no marca, no produce en el campo, no ayuda a sus compañeros, para Bordalás, por ahora, sí. Y cuando ha estado sano Maxi, ha jugado el Uruguaya, por lo tanto, no puedo pensar lo contrario cuando esté bien. Dicho esto, ¿qué haría yo? Pues estoy de acuerdo con vosotros, porque os he estado escuchando y yo le daría una oportunidad a Hugo Duro también arriba con Guedes, podemos probar en izquierda, también depende del sistema, pero lo normal es que estuviera Elder Costa en izquierda y Soler en derecha. Desde luego que por izquierda Hugo Duro, ya hemos visto que, bueno, como parche en un partido determinado se puede valer, pero no para jugar de manera continuada. Yo sí le daba una oportunidad arriba, pero considero que para el entrenador la primera opción es Maxi Gómez, y a partir de ahí tiene otras alternativas como Marcos André, como Hugo Duro, como Manu Vallejo, pero bueno, bendito problema, ¿no? Estar hablando de tantos futbolistas. El año pasado uno de ellos era sobrino, por lo tanto, oye, el nivel ha mejorado.
Jorge, para ir cerrando, un poco centrándonos ya en lo deportivo, ese 3-3 contra el Atlético de Madrid, que deja al Valencia décimo con 17 puntos, a 3 del Rayo Vallecano, que es sexto, y desde luego, pues, reafirmándose, ¿no?, en que este es un Valencia que poco a poco vuelve a la senda competitiva, después de ganar 2-0 al Villarreal, ahora sin rendirse incluso en los últimos minutos contra un señor Atlético de Madrid, que, bueno, tiene, para mí, la mejor plantilla de Primera División. ¿Está la Bordaleta más viva que nunca, después de haber sido puesta en duda las últimas semanas?
Bueno, a ver, la puso en duda Carlos Vicente, por lo tanto, yo tampoco diría que estaba en duda, pero al final lo decía Bordalás. Hay que destacar que Bordalás ahora mismo, con este Valencia, es el equipo que más goles ha encajado desde que él es entrenador, pero también el que más goles ha metido. Por lo tanto, la lectura es clara. Si el Valencia frena la sangría de goles encajados, jugará Europa. Si no, lo va a tener muy difícil.
Jorge Ruiz, muchísimas gracias.
Nada, a vosotros, compañeros.
Y bueno, una nueva semana, un nuevo partido de Levante Unión Deportiva y una nueva decepción. A estas alturas ya nos sorprende. El aficionado granota que no hubiese visto el partido tampoco le hacía falta, iba a decir poner el teletexto, ¿no? Es cierto, claro, qué tiempos, ¿no? El teletexto, eso sí que eran buenos tiempos, ¿no? De estar ahí tú por la tarde, poner el teletexto, tener minuto y resultado puesto. Uf, bueno, voy a parar porque me voy a emocionar. En cualquier caso, el granota que no hubiese visto el partido sabía que iba a haber un mal resultado ya, ¿no? Porque ya van 20 consecutivos, 20-21, es que uno ya incluso pierde la cuenta. Pero al final, ¿a qué hay que agarrarse? ¿A qué debe agarrarse el aficionado levantinista en estos momentos? 2-1 en casa del Deportivo Alavés después de un buen primer tiempo, todo hay que decirlo, por parte de los de Javi Pereira. Había conseguido adelantarse el Levante con gol de Jorge de Frutos, filtrándose entre la espalda de la defensa, aprovechando un buen pase de Mikael Malsa y definiendo además muy bien con la cabeza, aprovechando que Pacheco se había adelantado. Y se las prometía muy felices el Levante, que se marchaba a 0-1 al descanso. En el segundo tiempo lo único que tenía que hacer era jugar exactamente tal y como lo estaba haciendo, con una buena propuesta arriba, ordenado en defensa, pero volvió a cometer ese error que tan caro lleva pagando desde hace tiempo. Porque no es el primer partido que le sucede, y es que cuando tiene la ventaja, el Levante opta por encerrarse y darle todo el campo del mundo, en este caso al Deportivo Alavés, que desde luego lo aprovechó gracias a un doblete de Joselu. El primero llegó desde el punto de penalti por una pena máxima infantil cometida por Jorge de Frutos, que luego pues entonaba el mea culpa, ¿no?, en el postpartido, haciendo ver como que se sentía culpable de haber pues causado, ¿no?, que arrancase la remontada del Alavés. Yo en este caso creo que se puede exculpar a De Frutos porque él en esa jugada estaba defendiendo casi como un lateral derecho y esa no es su posición, pero bueno, es un penalti tonto cometido por De Frutos que no ve cómo llega en este caso un futbolista del Alavés. Joselu lo convierte y en el descuento de nuevo Joselu por parte del Alavés aprovecha un centro, él completamente solo en el corazón del área, remata de cabeza y poco puede hacer Dani Cárdenas que fue titular en ese partido, ¿no? Una nueva decepción. Es que a estas alturas yo creo que la lectura es prácticamente la misma de cada partido, ¿no? Se nota que el Levante a día de hoy está temeroso, es que temeroso me parece un adjetivo quizá leve. Está aterrorizado cada vez que tiene que jugar, incluso cuando va ganando, porque cuando el rival se adelanta las cosas se le ponen muy complicadas ya desde el principio. Pero es que ahora también, cuando las cosas le van de cara, él mismo se encarga de torpedearse, ¿no? El planteamiento de Javi Pereira a mí me pareció cobarde en el segundo tiempo. Siendo que tú eras el dominador del partido, decidiste encerrarte atrás, y eso implica tener que saber qué defender, y este equipo, desde luego, el Levante Unión Deportiva, no sabe defender, y el resultado fue ese, ¿no? Lo que podían ser los primeros 3 puntos de la temporada y un partido para realzar el vuelo se convirtió en la enésima decepción, David.
Sí, para mí, la verdad que fue un partido injusto porque el Levante no hizo mal partido después de lo que venía haciendo anteriormente. Y al final se echó atrás, un penalti tonto y un despiste en el último minuto y se fue de vacío de Mendizorroza.
Yo creo que el Levante en este aspecto no mereció la derrota, pero bueno, yo creo que es lo que comentas tú, Álvaro. El bloque bajo que planteó Pereira en la segunda parte se encargó totalmente de destruir lo que había hecho en la primera. Y creo que el Levante en este aspecto, no digo que no en la segunda parte no hubiera defendido, pero bueno, defender en un bloque tan bajo pues ocasiona estas cosas, y creo que el Levante tiene jugadores para salir muy bien a la contra, como Morales, como De Frutos, y creo que el Levante, planteando un partido, una segunda parte defensiva, pero con unas líneas más bien tiradas, más bien avanzadas, creo que el Levante hubiera podido hacer mucho más daño de lo que hizo en la segunda parte.
Bueno, pero al final es un poco lo que ya sabemos desde Levante, ¿no? Por lo menos con Paco López durante los últimos años veíamos un equipo que en defensa dejaba mucho que desear, que encajaba goles tontos, pero también arriba era mucho más eficaz, ¿no? Eso, incluso con el propio Paco, porque tampoco le vamos a echar toda la culpa a Pereira, se había perdido este año, también un poco porque el ex técnico Granota ya se empezaba a ver superado por la situación, o al menos esa era mi impresión, pero es que ha llegado, en este caso, Javi Pereira como el salvador del equipo, o al menos esa era la intención, ¿no? Traer un entrenador que cambiase por completo la dinámica, y lo que está sucediendo es todo lo contrario. Estamos viendo un Levante con los mismos errores de antaño, solo que además ahora agravados por el tema psicológico. Parece que los jugadores saltan al campo temerosos. Es un tema que incluso ha comentado el propio Pereira muchas veces en rueda de prensa, señalando como algo negativo este aspecto. Y al final no da la sensación de que esos 3 puntos puedan llegar nunca, porque ahora le vienen 2 partidos al Levante bastante duros, como el Athletic Club de Bilbao y como el Betis. Yo creo que si se hubiese cuajado buenos partidos, o por lo menos haber sumado una victoria en estos 2 últimos encuentros ante Granada o Alavés, se hubiese visto de otra forma, ¿no?, el calendario que está por venir. Pero la realidad es que ahora mismo lo del Levante es un auténtico drama. Ahora, en el parón internacional, ¿qué hace el equipo para intentar lavar un poco o sacar a flote este barco, ¿no?, que poco a poco se hunde, si es que no está hundido ya? Se han marchado de concentración al parador El Saler para estar toda la semana concentrados como equipo, pues haciendo entrenamientos físicos, tácticos, entiendo, aunque de eso no hemos visto tantas imágenes por parte del club. También actividades grupales, bueno, veremos a ver, ¿no?, si funciona esta concentración, porque es que poco a poco se le terminan los recursos a Javi Pereira y al Levante Unión Deportiva en general, ahora mismo concentrados en El Saler, pues un poco para reunificarse como equipo, ¿no?, porque parece que existe una fractura importante en esa familia de la que hablaba Paco López, que él siempre decía, este equipo podrá ser muchas cosas, pero desde luego, primero de todo, es una familia. Ahora da la sensación de que no es tanto así. Ojalá esta concentración que están realizando sirva para algo. Lo cierto es que estamos viendo muchos vídeos, la mayoría de ellos pues haciendo ejercicios de gimnasio y demás. Se está mitificando demasiado ese tipo de ejercicios, porque se habla siempre de el Levante madrugón y paliza. ¡Madre mía, el Levante, qué esfuerzo en el parador del Saler! Bueno, yo entiendo que entrenar en el gimnasio forma parte de las obligaciones de un futbolista, ¿no? Tampoco le voy a decir que termine de entrenar y se vaya a su casa a comerse un paquete de chetos. Yo entiendo que tienen que estar a tope en todo momento, pero en cualquier caso, a mí me parece que era necesaria esta concentración, sobre todo a nivel humano, para que el equipo poco a poco pues se vuelva a unir, que hablen entre ellos, que conversen, que no se echen las culpas, que no señalen el uno al otro, sino que sepan un poco cómo está el tema. Ahora bien, el debate de Javi Pereira sigue en el aire. Si es el hombre indicado para esta situación, porque entrados ya en el panorama internacional, queda claro que desde la cúpula del club se sigue apostando por él. Lo cierto es que los resultados son bastante malos. 5 partidos lleva dirigidos, ninguna victoria y con sensaciones, desde luego, pues iguales o peores que al Levante que arrancó la temporada. ¿Pensáis que Javi Pereira es el hombre indicado para salvar esta situación? ¿Y si este parón internacional, ahora que están todos concentrados, es la clave para que el Levante realce el vuelo?
No, yo sigo pensando que Pereira no es el hombre indicado, que ahora contra el Bilbao y el Betis tiene su última bala, pero o gana alguno de estos 2 partidos o creo que después de estos 2 partidos está fuera.
Yo sé, creo que el fichaje de Pereira en el Levante, en su día, yo creo que el Levante se precipitó un poco en este aspecto y trajo un hombre que realmente en la Liga Española, sin ningún precedente como primer entrenador, y a mí me causó muchas dudas, y ahora pues se confirman esas dudas que me causaron, y creo que Pereira, en 2-3 partidos, porque creo que el Levante no le veo mucho más futuro en el Levante Pereira, no va a seguir. Y mírate, fíjate lo que te voy a decir, que yo creo que el próximo entrenador del Levante, cuando se vaya Pereira, porque estoy seguro que se va a ir porque no va a retomar el vuelo, va a ser Paco López.
¿Que vuelve Paco López? Yo creo que como la fórmula Calleja en el Villarreal.
Yo creo que sí. Yo creo que el Levante va a apostar por Paco López, porque es un hombre que tiene mucha personalidad, ha demostrado en el Levante que puede conseguir los objetivos, y creo que Paco López va a volver al Levante, o como estás comentando tú, como Calleja en el Villarreal.
Es un debate interesante, en el que también se podría plantear la siguiente pregunta. ¿Querría Paco López volver al Levante después de todo el desgaste que ha estado acumulando y ahora que apenas unas pocas semanas después le vuelvan a llamar?
Ah, yo creo que sí, que podría ser. Es un hombre de la casa, ama el club y lo veo factible, la verdad.
Yo creo que estos meses que Paco López ha tenido para pensar, para estar alejado de lo que es el fútbol en general, que yo creo que al final el Villarreal de Calleja tampoco iba bien. Calleja fue destituido, no vino otro entrenador, el entrenador fue destituido, volvió a Calleja y bueno, el Villarreal de Calleja no le fue mal. Entonces yo creo que es una opción que el Levante debería considerar si Pereira se va.
El problema es ese, ¿no? Que ya estamos pensando en sustitutos de Pereira porque entendemos que ni siquiera se va a comer los turrones, lo cual demuestra que ha sido una idea equivocada traerlo. Lo ha reflejado en el campo, ya existían dudas sobre él, pero bueno, todo el mundo, por el hecho de ser humanos, valga la redundancia, merece oportunidad, merece margen, ¿no? En este caso, pues Pereira lo ha tenido, de momento fracasando estrepitosamente al mando de Levante Unión Deportiva, además, sin la valentía que se necesita, ¿no? en este tipo de momentos. No es que haya cogido el equipo a principio de temporada y tenga todo el tiempo del mundo, es que ya llegaba en una situación de crisis, y entonces ahí no solo tienes que coger el equipo y empezar a moldearlo a tu manera, también tienes que, de alguna manera, motivar a tus futbolistas, recuperarlos para la causa. Son cosas que no está consiguiendo, desde luego, Javi Pereira, al que vosotros decís que le quedan 2-3 partidos de margen. Esos encuentros serán contra el Athletic Club en casa, contra el Real Betis en el Villamarín, y después también en casa contra el Osasuna. Esos son los 3 próximos compromisos. Pues veremos a ver, ¿no? Veremos a ver. Yo tengo muchas dudas de lo que pueda hacer el Levante en esos 3 partidos. Ojalá consiga un pleno de victorias y Javi Pereira demuestre que necesitaba tiempo, en este caso el parón internacional, aunque desde luego el levantinismo no está para nada contento ni con el entrenador ni con quienes le han traído, ¿no? Le voy a preguntar también a nuestro tertuliano y compañero de nuestro Sport, Pau García, que me cuente qué margen cree que tiene Javi Pereira y si ahora, haciendo balance, ha sido una buena idea traerle.
Si eres el Levante, llevas más de medio año sin ganar y echas a tu entrenador para que algo cambie, lo que no puedes hacer es traer a un entrenador de este nivel, que no ha entrenado nunca un primer equipo, que le viene grande la Liga Española y que lo único que va a hacer va a ser mantener el equipo conforme está. Vamos a tardar mucho en ganar, el día que ganemos será porque el rival ha liado más que nosotros, no por méritos propios, y si sigue Javi Pereira, nos veo en segunda, pero vamos, con récord negativo de puntos, superando al Sporting ese que hizo 13 puntos. Es que eso lo veo así bastante claro. Lo que se debería hacer es echar a Javi Pereira. Le doy 2 partidos para que nos demuestre que va a cambiar algo con lo del Saler, y si en las siguientes 2 jornadas todo sigue igual, para mí debería ir a la calle, buscar a un entrenador serio, con nivel para Primera División, y a partir de ahí comenzar a pensar en un nuevo proyecto. Pero Javi Pereira, al ritmo que va, no es la solución para este Levante.
Pues esas son las palabras de Pau García. Bueno, decía que Javi Pereira no, nunca había sido primero entrenador, sí que lo había sido pues en algún equipo de China, ¿no? El Hebei Fortune, pero desde luego no había tenido experiencia en la élite europea como sí la está teniendo ahora con el Levante, y no con demasiadas sensaciones positivas. Nos tomamos una pequeña pausa y hablamos del Valencia Basket y del Levante Fútbol Sala.
Art amb veu pròpia. UPB Radio.
¿Cómo puede levitar un vehículo?
¿Qué hacemos con nuestra costa?
¿Qué riesgo supone la computación cuántica?
¿Por qué los tomates no saben como antes?
En Revisado por Pares se preguntan estas y muchas cosas más. Programa dedicado a la ciencia con 2 protagonistas, siempre un investigador y una investigadora de la Universidad Politécnica de Valencia. Los 2 comentan, apuntan y aclaran la actualidad científica.
los martes a las 11 de la mañana.
Y si te lo pierdes, jueves a las 3 de la tarde.
En UPV Radio 102.5 FM en la zona metropolitana de Valencia.
O streaming en la app gratuita UPV Comunica o en la web radio.upv.es.
Revisado por pares.
30 minutos de ciencia.
Consejos para buenos estudiantes. Consejo número 5.
Deporte y estudios son buenos aliados. ¿Estás de exámenes? Está comprobado científicamente que hacer ejercicio físico, al menos 3 veces por semana, aumenta de manera exponencial tu capacidad mental y de concentración. Tu cerebro necesita sangre y oxígeno para funcionar. Practicar deporte favorece la circulación de la gasolina que necesita tu cerebro. Haz ejercicio para no caer al precipicio.
Está sintonizando con el deporte valenciano en Nostre Sport, UPV Radio, 102.5 de la FM en Valencia y en streaming y podcast radio.upv.es.
Hablemos de la situación del Levante Futsal, el equipo de Diego Ríos, que si bien es cierto que nos dejaba muy buenas sensaciones a nivel europeo, consiguiendo la clasificación a la Elite Round, todavía tiene que dar un golpe sobre la mesa en el campeonato doméstico. En esta última jornada, nueva derrota que vamos a comentar con nuestro querido compañero Miguel Carrasco. ¿Qué tal, Miguel? ¿Te tengo por ahí?
Hola, ¿qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás?
Uy, te noto,
ahí estoy,
te noto
un poco, un poco ronco, ¿no?
Has pasado un par de cacharros de más.
No quiero dar pistas, hombre.
Bueno, hablemos de ese último partido del futsal, con derrota 5-3 ante el Industria Santa Coloma, y eso que el cuadro granota se había conseguido poner 1-3 en el marcador. Parecía que se iba a llevar por fin la segunda victoria del curso, sin embargo Industrias consiguió darle la vuelta en apenas 15 minutos, 5-3, de un 1-3 a favor granota a un 5-3 en contra. ¿Cómo se interpreta este resultado y qué claves nos dejas de este partido?
Bueno, la clave principal es el devenir de los últimos 17 minutos. Con una ventaja de 2 goles, 1-3, Levante pegó un bajón tanto físico como con la pelota, como mental sobre todo, y se dejó remontar. No estuvieron acertados, sobre todo en defensa, te diría yo, porque en ataque sí que es verdad que crearon algún tipo de oportunidades, pero el portero de Santa Coloma, Borja Puerta, las pudo solventar sin problemas, siendo uno de, para mí, los peores porteros de la categoría.
No sé si se interpreta también como un problema, pero en este equipo, en el Levante, parece que siempre marcan los mismos, ¿no? En este caso, nuevo gol de Galo, doblete de Maxi Resia, que es cierto que está que se sale, subcampeón del mundo, pero tal vez esté fallando un poco el resto de la plantilla. ¿Hay rendimiento irregular dentro del cuadro de Diego Ríos?
No, mira, es más bien al contrario. Ha salido Galo esta semana, ha metido un gol. Maxi es que se puede esperar de Maxi, es el capitán general de la nave granota, y bueno, sí que es verdad que faltan algunos atisbos ofensivos de Usín, por ejemplo, de Pedro Toro, pero bueno, eso son cosas que, como van saliendo de lesión, pues habrá que esperar para dentro de unas semanas.
Bueno, después de ese resultado 5-3, es cierto que el Levante sigue buscando la segunda victoria del curso. Ahora mismo apenas suma 5 puntos en lo que llevamos de campeonato. Deberá ahora medirse a un rival directo como es el Real Betis el sábado, este sábado, a las 4 de la tarde en el pabellón municipal de Paterna. ¿Qué se puede esperar del conjunto verde y blanco?
Bueno, es un equipo que se ha reforzado bastante mejor de lo esperado, en el sentido de que ha cogido experiencia gracias a los fichajes de Lim y la cesión de Joselito desde Barça, y sí que es cierto que ha intentado buscar la experiencia que el año pasado perdió. Es decir, el año pasado sí que es verdad que fue un equipo que ascendió y pegó un poco la novatada, pero bueno, este año se ha reforzado bien, tiene un equipo más compacto, tiene un porterazo como es Nico Sarmiento. Sinceramente, pienso que va a ser un duelo igualado entre dos equipos que van a pelear por los mismos objetivos.
¿Pero favorito es el Levante jugando en casa? Dime que sí.
Te voy a decir que sí, pero porque tiene la presión por ganar. Porque es que si piensas
si no ganas y te metes abajo y tus objetivos son estar en Copa, estar en los playoffs durante toda la temporada, la obligación es ganar.
Eso es un poco también el tema que hablamos tú y yo precisamente off the record, ¿no? El hecho de pues no verse abajo ya desde el primer tramo de la temporada, porque ahí es donde empiezan los agobios y los resultados no llegan.
Ya, y sí que es verdad que a algunos equipos les ha pasado eso y al final sí que es cierto que se han salvado, pero que han estado toda la temporada por los puestos de abajo. Yo pienso que Levante debe ganar, debe empezar a no a dar un golpe sobre la mesa, sino a contentar a la afición, que se piensa que hay muchos aficionados que se piensan que esta temporada va a ser como la anterior y no va a ser así. Con lo cual, el vencer a un rival directo como es Betis es, diría que ejerciendo como local, es obligatorio.
Es obligatorio y seguro que lo conseguirán. Desde luego que les mandamos todo el ánimo del mundo. Muchísimas gracias, Miguel Carrasco, como siempre.
Nada, gracias a vosotros y siempre es un placer estar por aquí.
Abrazo grande para ti. Hablemos ahora del Valencia Básquet femenino, que bueno, en esta última semana disputaba un encuentro antes del parón internacional frente a Perfumerías Avenida, que es ya un clásico, ¿no?, del básquet femenino en estos últimos años. Desde que Valencia Básquet consiguió asentarse en el Big Three, les compite de tú a tú a Perfumerías. En este caso no pudo ser, Miquel.
Pues sí, tras 6 partidos disputados en la categoría reina del básquet femenino, el Valencia Básquet cayó por 67-75 ante Perfumerías Avenidas, que se colocan así líderes con 7-7, el Valencia Básquet en este caso 6-7. En el panorama europeo, en la Eurocup, sí que son líderes del grupo 1 con 4-4, y en la plantilla hay que destacar que Raquel Queral, Leticia Romero, Laura Gil, Queral Casas y Ángela Salvadores estuvieron ayer en el partido de España ante Hungría, que ganaron por 66-62.
Muchísima representación internacional, desde luego, bueno, ¿qué vamos a decir del Valencia Básquet femenino, no? Por otra parte, con respecto al masculino, David, 2 victorias agónicas frente a Joventut Badalona y Bolonia en Eurocup.
Sí, después de una victoria sufrida frente al Joventut por 71-70 en Liga, el Valencia Básquet se marcó un partidazo en Bolonia con una remontada incluida, 96-97. Sí que es cierto que tras una primera parte floja, donde igual que ante el Joventut, el equipo se vio dominado, pero se repuso y dio un recital en la segunda parte, que llegó a perder por 21 puntos al inicio del tercer cuarto y acabó remontando un partido que parecía imposible. Lo más destacado del partido fueron, por parte de Valencia Basket, Prepelic con 20 puntos, 4 asistencias, Sam Van Rossum con 15 puntos, 6 asistencias y 21 de valoración, fue el mejor del equipo taroncha, y Dublevich con 10 puntos y 5 rebotes. Y por parte de la Virtus Bolonia, Kyle Wims con 30 puntos, que fue el máximo anotador de todo el partido, y Milos Teodosic, un clásico, con 18 puntos, 9 asistencias y 5 rebotes. El próximo partido en Liga frente al Barcelona estará complicado en el Palau, pero intentaremos conseguir la victoria.
Estará complicado, desde luego, aunque veremos a ver si consigue pues sacarlo adelante Milagros Peñarroya SL, ¿no? Qué maravilla cómo está salvando al equipo, en este caso el técnico fichado este verano, del que decíamos la semana pasada, analizando también un poco la actualidad con nuestro compañero Sergio Llebrés, que se le veía muy quemado en todos los sentidos, ¿no? Porque él se pensaba que afrontaba un proyecto ganador, además, de manera sobrada para Eurocup, y desde luego, muy claro aspirante a conquistar la Liga. Sin embargo, se ha topado con todo tipo de lesiones, un drama a nivel institucional, a nivel fichajes, que ni se entiende ni se entenderá. Pero bueno, ahí está, con lo poco que tiene, con la plantilla que se le queda, ¿no?, después de todos los lesionados, después del desgaste de cada partido, está salvando los partidos, en este caso, pues lo decíamos, ¿no?, con victorias mínimas, agónicas, de infarto, ganándole por un punto a Joventut Badalona, por otro a Bolonia en Eurocup, además remontando siempre en el último cuarto. Por lo tanto, este Valencia Basket, que sin duda sigue generando muchas dudas, no se sabe qué rumbo lleva, pero bueno, ahí está, ¿no? Los que están, por lo menos, o los que están disponibles, compiten y creen que poco a poco se puede sacar esto adelante. Ojalá Peñarroya recupere a toda la plantilla y los tenga a tope, porque a partir de ahí se pueden conseguir muchas cosas. Le voy a preguntar la valoración de esta última semana a nuestro querido Arturo García, compañero de Nostre Sport.
Pues sí, Álvaro, la verdad es que la actualidad de Valencia Basket esta semana viene al filo de lo imposible, ¿no?, se podría decir. Muchos nervios, mucha incertidumbre, ¿no?, porque al final son 2 partidos que ambos los ganas de uno, remontando al final del partido. El de Virtus sí que fue un poco más el último cuarto, ¿no? Pero el de Juventud al final, vas todo el partido, el último cuarto por detrás y al final remontas, ¿no? Entonces, yo creo que no sé si celebración muy, muy grande, ¿no? Porque al final es lo que toca, es una competición menor y es un rival que a priori en casa debes de ganar. Y entonces yo lo veo bien, euforia no la justa, ¿vale? Pero al final yo creo que Peñarroya ya está funcionando, ha recuperado bajas y el equipo está yendo bastante bien. Y bueno, esta semana, raro en estas últimas temporadas, ¿no? Que la cruz de la moneda sea el femenino, porque llevamos 2 años que siempre van para arriba, siempre ganan, siempre alegría, pero claro, esta semana, hay que decirlo todo, el único partido que han jugado fue contra Perfumerías Avenida, que al final la derrota no es esperable porque le vas a competir, pero sí asumible, quiero decir, se puede perder contra el gigante del baloncesto español. Al final es un equipo que está ahí, que lucha por todo y que encima está en la Euroleague Women. Entonces, fue un partido además muy competido porque se escapa en el último cuarto, se nos escapa, estábamos peleando todo y en el último cuarto sí que es verdad que un parcial 8-16 nos dejó fuera de ahí por 8 puntitos. Pero bueno, yo creo que las chicas de Rubén Burgos están a tope este año también. La semana pasada ya lo comentábamos, ganaron en Eurocup Women, entonces veremos a ver. Yo creo que este bache era no pasa nada.
Habría que tirar de hemeroteca para saber cuándo fue el último programa en el que contamos una derrota del femenino por contra de 2 victorias del masculino. Yo creo que siempre había sido totalmente al revés, que era el femenino el que iba como un auténtico avión, pero bueno, lo sigue con su muy buena racha. Esta vez lo único que pasa es que, bueno, pues ahí estaba Perfumerías, que también es un coco de los cocos, ¿no? Donde los haya. En este caso veremos si consiguen reencontrarse con la victoria en la próxima jornada y si Valencia Basket mantiene esta racha de la mano de Joan Peñarroya. Nos tomamos una pequeña pausa y vamos con el bloque polideportivo.
Investigació amb veu pròpia. UPB Radio.
¿Eres fan de la bicicleta?
¿La coges para subir algún puerto?
¿Para ir por la ciudad?
Si quieres saber todo sobre el mundo de la bicicleta, no te pierdas...
Todo ciclismo. Ciclistas históricos.
Información técnica.
Viajes para tomar nota.
Además, la actualidad del ciclismo profesional.
Los lunes a las 6:30 de la tarde.
Y si te lo pierdes, el jueves a las 12.
UPV Radio 102.5 de la FM de Valencia.
O en streaming radio.upv.es.
O en la app UPV Comunica.
Y cuando y donde tú quieras en Radio a la Carta, en radio.upv.es. Súbete a la bici con
Todo Ciclismo.
Bon dia.
Bon dia.
Què tal l'examen d'ahir?
Prou bé, i a tu?
Millor parlem a la cafeteria.
Hola, bon dia. Podem anar a la biblioteca?
Bon dia. Em pots fotocopiar el tema 4 de sistemes electrònics?
Molt bé, moltes gràcies.
Bon dia. La Universitat Politècnica de València et convida a que visques en valencià.
Nostre Esport toma nota de la actualidad deportiva valenciana en UPV Radio. 102.5 de la FM de Valencia, radio.upv.es. Ponte las zapatillas.
Atletismo.
Iván Penalba se impone en la primera ultramaratón de Croacia tras superar los 80 kilómetros en 6 horas.
Motor.
El circuit Ricardo Tormo celebra este fin de semana el Gran Premio Motul de la Comunidad Valenciana.
Skate.
El Valencia European Skate Open 2021 corona a los campeones de Europa de roller freestyle, scooter y skateboarding.
Pilota.
Parsent, campeón de la Champions 2021.
Y esta semana en Ponte las Zapatillas tenemos entrevista a Marta García, piloto valenciana de la Women Series Racing.
Bueno, pues hoy en nuestro por radio, en nuestra sección de entrevistas, tenemos una invitada especial, tenemos a Marta García. Para quien no conozca a Marta, Marta es una piloto valenciana que está actualmente compitiendo en la Women Series Racing, que es una categoría de automovilismo y que, bueno, ya la temporada ha finalizado y por eso te pregunto, Marta, ¿cómo... ¿qué balance haces de esta temporada 21?
Sí, claro, mucho peor de lo que esperaba, la verdad. Empezó, o sea, los test que hicimos de pretemporada en Anglesey fueron bastante bien, pero luego cuando empezamos la temporada ya las cosas empezaron un poco a torcerse. La primera carrera, como has dicho, tuve el problema mecánico, entonces no puntué nada. La segunda carrera también calé el motor en la salida, entonces tampoco puntué. Y luego carrera a carrera tampoco fue muy bien, la verdad. Y nada, luego el Zambor y Austin han sido creo que las peores carreras que he tenido en mi carrera deportiva. Ya no estaba, o sea, obviamente cuando empecé la temporada ya no estaba muy bien psicológicamente y me centraba mucho en los resultados y no realmente en trabajar quizás. Y nada, al final estas dos últimas carreras, Zambor y Austin, como he dicho, han sido las peores. Hasta que llegó un punto que en Austin no podía correr, o sea, no quería correr porque no me veía preparada psicológicamente y no corrí la carrera.
Precisamente eso te quería comentar, Marta. ¿En qué momento dices que ya no puedes correr y cómo es tomar esa decisión? ¿Cómo te sentiste en ese momento?
Pues la verdad es que llevaba tiempo, o sea, durante el fin de semana llevaba como planteándomelo mucho, durante muchos huecos de tiempo, pero realmente nunca era, no voy a correr, o sea, siempre era, igual no corro porque no estoy bien, igual no tengo que correr, pero y luego decía, no, porque si no corro, ¿qué va a pensar la gente? Tal, voy a dejar a mucha gente abajo, y nada, al final tuve que pensar en mí misma, en pensar en mi salud, porque yo no me encontraba nada bien, y creo que si corría iba a ser peor, entonces al final decidí no correr porque el sábado por la noche, antes del domingo que era la carrera, pues estaba fatal. De hecho fuimos al médico también porque no me encontraba bien y el médico pues me hizo unas pruebas y tal, pero me dijo que lo que tenía era simplemente ansiedad y nada, al final decidí que no corría porque no me encontraba físicamente bien porque no podía respirar, estaba mareada y todo eran síntomas de lo mismo y mentalmente pues obviamente no me encontraba bien. Y creo que hubiese sido peor si hubiese corrido, porque si hubiese tenido mal resultado, pues también me hubiese afectado bastante y no me veía capaz de salir y hacer un buen trabajo.
¿Y desde el equipo dijeron algo?
No, la verdad es que desde la W Series me dijeron que hiciese lo que yo pensaba, lo que yo quería, lo que me saliese a mí de dentro, que al final era yo la que mandaba de mí. Y nadie más sabía lo que pasaba dentro de mí. Entonces ellos me apoyaron totalmente en todo momento y la verdad es que en ese sentido pues estoy contenta de eso.
Bueno, ya ahora también volviendo a lo deportivo, Marta, a ver, es evidente que la temporada anterior fue muy buena, donde lograste hasta una carrera, ¿no?, que ganaste una carrera, pero esta temporada no has tenido tan buenos resultados. ¿A qué crees que se debe? ¿Mala suerte? ¿Porque no has estado mentalmente bien? ¿O también por el tema del coche, que no te sentías cómoda? ¿A qué factor crees que es responsable estos malos resultados?
Pues yo creo que ha sido principalmente dos cosas. Una, la mentalidad, que no estaba preparada 100%, pero también por cómo habían ido las primeras carreras. Y segunda, que creo que es también de las más importantes, es que el tipo de conducción de este coche, con estas ruedas y tal, no se me acababa de adaptar a mi tipo de conducción y eso es algo que he ido arrastrando durante todo el año, que quizás si hubiese sido con otro setup me hubiese ayudado más, un setup que se cogiese más el coche y quizás con otras ruedas también me hubiese ayudado. Pero bueno, sí que es verdad que en 2019 era en teoría el mismo setup y el mismo coche y el mismo todo, pero se me dio mejor por X razones, pero este año ya me he dado cuenta de que mi estilo de conducción realmente no es el mejor para este tipo de coche.
Bueno, Marta, ahora ya hablando de la propia competición, ¿no?, de la Women's Series Racing, quería preguntarte, bueno, es una competición, ¿vale?, que para quien no lo sepa, pues está potenciando pues al género femenino, ¿no?, dentro de este deporte del automovilismo. Quería preguntarte, bueno, pues ¿cómo valoras la Women's Series Racing como competición? Si es de verdad está funcionando y si crees que hay pilotos, por ejemplo puede ser tú o la propia Nerea Martí, que podéis llegar también a Fórmula 3, Fórmula 2 o incluso Fórmula 1.
Sí que es verdad que la W Series está potenciando, ¿no?, el número de mujeres en los fórmulas y en los coches también. De hecho, ahora se ha dado una oportunidad a dos pilotos de la Academy hacer un test con la FIA F3, que está muy bien. Y bueno, al final Jamie, por ejemplo, que ha ganado, yo no sé qué planes tiene ella. Sí que de hecho era mi burbuja en Austin y también estuve hablando un poco con ella. Pero bueno, tampoco se sigue claro el tema de hacer fórmulas, no estoy segura. O sea, fórmulas, ir más para adelante, porque es muy complicado y tienes que estar muy bien preparado. Pero bueno, no tengo ni idea de lo que ella quiere hacer. Pero sí que es verdad que la más, o sea, la más indicada, ¿no? La que más preparada está hoy en día para hacerlo, para saltar a la F3, seguramente es Jamie.
Bueno, Marta, ya para finalizar, que sé que tienes bastante prisa, quería comentarte, como se lo hemos dicho también a Nerea Martín en la anterior entrevista que hemos tenido, ¿cómo compaginas, porque estás estudiando una carrera, cómo compaginas disputar la Women's Series Racing, que al fin y al cabo pues tienes que entrenar, tienes que, es una competición de alto nivel donde tienes que hacer muchos viajes y no viajes precisamente cerca? ¿Cómo lo compaginas con una carrera?
Pues la verdad es que no es tan complicado como pensaba. Al final es una carrera bastante sencilla dentro de lo que cabe. Es publicidad y relaciones públicas y tenemos bastantes trabajos todas las semanas, pero se llevan bastante bien. Y no solemos tener muchos exámenes que requieran de muchísimo esfuerzo. Entonces, quieras o no, la cosa la llevo bastante bien y al final, quieras o no, de octubre a junio casi no tenemos carreras y al final es cuando hay clase. Entonces tampoco hay problema.
Vale, Marta, pues nada, hasta aquí la entrevista. Ha sido un placer tenerte en nuestro Sport. Recordar que bueno, que siempre estarás invitada y que desde aquí te seguiremos toda la actualidad y que tengas mucha suerte de cara a la temporada que viene. Y bueno, que descanses, que después de una temporada dura, pues viene bien tomarse un respiro, descansar, desconectar la cabeza y ya prepararse para la temporada 22, ¿vale? Así que un saludo y nos vemos pronto.
Está sintonizando con el deporte valenciano en Nostre Sport, UPV Radio, 102.5 de la FM en Valencia y en streaming y podcast radio.upv.es.
Pues nos vamos. Muchísimas gracias por estar una semana más ahí al otro lado escuchándonos aquí en Nostre Sport Radio. De verdad, mil gracias a todos y cada uno de vosotros. También le tengo que dar las gracias a mis queridos tertulianos, a los magos de la terreta, David Valdoví. Mil gracias.
Muchas gracias. Hasta la próxima.
Gracias, Miquel Barberá.
Un placer, Álvaro.
Para escucharnos, ya sabéis, en directo los viernes a la 1:00 p.m, si os lo habéis perdido, los sábados a las 3:30 a través de la 102.5 de la FM de la zona metropolitana de Valencia, en streaming por nuestra web de UPV Radio, radio.upv.es, o a través de la app gratuita UPV Comunica para escucharnos en podcast, también en nostresport.com y en nuestras redes sociales @nostresport. Se despide un servidor, Álvaro Haro, y vamos con la canción del final, porque bueno, yo lo he despedido, le he echado a patadas aquí, pero él me sigue mandando las canciones que hay que poner en el programa, mi querido Carlos Vicent. Esta vez, más feliz que nunca con la selección, La Roja Baila.
La, 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 la,
Red Bull.
La, la, la.
Fuerza una vez más, vamos a ponerle ganas. Pon tu alma, pon tus sueños a volar, ganaremos la batalla. Sobre el campo y el terreno está el color que nosotros defendemos. Por la roja moriré, soy español, con orgullo lucharé. Lo que yo siento, mis estrellas brillarán.